Era el día 3 de marzo del año de gracia de 1459. La población de Cubas, distante unas 5 leguas de Madrid, vivía bastante olvidada de sus deberes, y tantas eran sus iniquidades que la mano del Señor estaba suspendida sobre ella para castigarla severa y ejemplarmente.
El compasivo y tierno corazón de la madre y refugio de pecadores no podía ver impasible cómo perecía un pueblo, y al efecto se dispuso a llamar al pueblo de Cubas a la senda del deber y a conducirle como buena madre a la debida penitencia para reparar con ella sus pasadas iniquidades. ¡Cuán buena es la Virgen María!
Comúnmente, el cielo cuando prepara grandes cosas se vale de humildes instrumentos para que los hombres vean que aquello no procede de la tierra, sino que es obra de la misericordia divina.
Tenía Cubas una hija de 13 años, llamada Ives, según unos, y según otros, Inés, bajo cuyo nombre la conoceremos y seguiremos llamándola nosotros.
Esta niña era pastora y tenía unas costumbres muy diferentes de las de su pueblo, pues era muy virtuosa y sobre todo muy devota de la siempre Virgen María, Madre de Dios.
Esta humilde niña, que ya por su edad, ya por su condición, ya por su pobreza, nadie fijaba en ella la atención en Cubas, era la destinada por el cielo como instrumento de salvación para el pueblo y de gloria para la Reina de los Ángeles.
Hallábase Inés apacentando un hato de ganado el día 3 de marzo del año de 1459, no lejos de la población y junto a una fuente llamada Cecilia, cuando a eso del mediodía vio que se le acercaba una hermosísima señora envuelta en brillantes resplandores, cuyo fulgor misterioso oscurecía los rayos ardientes y purísimos del sol.
Esta señora iba vestida primorosamente, y aunque mirando con dulzura a la pastorcilla, a quien se acercaba, Inés no pudo evitar un movimiento de misterioso terror.
Iba ésta tal vez a intentar la fuga, cuando la brillante aparición la detuvo para hablarla con excesiva blandura.
La brillante señora que acababa de aparecérsele no era otra que la Reina de los cielos y tierra, que la Madre de clemencia y de bondad, la cual, infundiendo de improviso serenidad y calma a la pastorcilla, le dijo con el acento maternal más tierno que fuese a Cubas, y dijera al pueblo que si no ponía término a sus desenfrenos y pecados, Dios iba a castigarle severamente por medio de una peste y otros males más terribles.
Añadióle además la Virgen Santísima algunas instrucciones sobre ciertas prácticas con que le agradaría a Inés, y aun ésta se hallaba como fascinada por el dulcísimo timbre de la celestial voz de María, cuando, sin saber cómo, la visión desapareció sin que la niña pudiera explicarse el modo.
Admirada quedó la niña y presa de encontrados sentimientos.
El brillo, la hermosura y la dulzura de la visión celeste le llenaban el alma de unos sentimientos de gozo y felicidad indecibles. Pero al pensar en lo que a Cubas esperaba, y al observar que ella era quien por mandato de la Madre de Dios debía llamar al pueblo a la penitencia, el alma se le llenaba de tristeza, porque presumía que siendo tan niña y de una condición tan humilde, lejos de dar oídos a sus palabras, habían de tratarla de fanática y visionaria.
Por una parte se recreaba pensando Inés en la Reina de los Ángeles, pero por otra se estremecía pensando en la difícil y espinosa comisión que la Madre del Divino Redentor le había encargado.
Lejos de hacerlo, Inés, como otras pastorcillas y gente humilde a quien la Virgen Santísima había dado parecidas comisiones, llenóse de temor y estimando más pasar en Cubas plaza de veraz que no que cumpliendo con las órdenes recibidas de María, la trataran de visionaria o de impostora en el pueblo, desobedeció los mandatos de la Reina de los Cielos, no sin que por ello le remordiera bastante la conciencia.
Nada supo, pues, aquel día la población de Cubas del amoroso llamamiento que a la penitencia le hacía la que es refugio de pecadores, pero como no podía permitir la Virgen Santísima que sus deseos quedaran sin efecto, aparecióse al día siguiente a Inés, a la cual reprendió, con severidad maternal, por su desobediencia.
Conturbada la niña, dio sus excusas a la bondadosísima María, diciendo que si no había dado cumplimiento a sus órdenes, no era sino porque temía que, lejos de creerla, se burlarían de ella en el pueblo.
Repitióle la Virgen Santísima la orden que le diera el día anterior, pero para evitar todo temor de no ser creída a la pastora y para hacer que los del pueblo diesen asentimiento a las palabras de Inés, tomó la mano de la niña y, poniendo dos de sus dedos en forma de cruz, los unió de tal manera que parecían un mismo miembro.
Al proceder a esta operación, hubo la Reina del Cielo de hacer mal a la pastorcilla, pues ésta, en su ingenua sencillez, se quejó diciéndole que le hacía mal, a cuya queja contestó la Madre de Dios, diciéndole que no le doliese padecer algo para expiar los pecados de que Cubas era reo, añadiéndola, por fin, que marchara al pueblo, que les dijera todo lo que ella le había ordenado, y que mostrándoles aquella señal, todos la creerían y harían penitencia para desenojar al eterno irritado por tantas iniquidades.
Desvanecióse la celestial visión, y la pastorcilla, movida por extraños afectos, dirigióse al pueblo para referirse cuanto la Virgen María le había ordenado, lo que hizo reuniendo a Cubas y enseñándoles públicamente la señal que para ser creída le había dado la que es refugio de pecadores.
En vista de la maternal solicitud y del interés que le demostrara a la Madre de Dios, moviéronse los vecinos del pueblo a la contrición y arrepentimiento de sus culpas, y con el propósito de enmendarlas, clamaron al cielo perdón y organizaron una devota y solemne procesión de rogativas, guiados por Inés y precedidos de la cruz procesional, dirigiéndose al punto donde la aparición había tenido efecto.
En este punto hallaron grabadas en el suelo las huellas benditas de la celestial reina, y se apresuraron a poner los labios en ellas, obrándose por este acto muchos milagros en aquellos que se hallaban aquejados por alguna enfermedad o faltos de algún miembro o sentido.
En vista de aquel repetido y asombroso prodigio, la población de Cubas confirmóse en la opinión que tenían formada acerca de la aparición y del maternal interés que la Virgen Santísima les demostraba, cuando, para colmo del asombro, Inés, la pastorcilla, oyó la voz de la Reina de los Ángeles que le llamaba, como para darle nuevas órdenes.
Notificó la pastorcilla lo que sucedía a sus convecinos, y apartándose un poco de ellos, dirigióse al lugar donde se hallaba la bendita aparición, aparición que sólo para ella era visible.
Díjole la Reina de los Ángeles que Dios se daba ya por satisfecho, pues basta un acto de contrición para que se borren en un momento los más graves y enormes pecados, pero que, para memoria de la benignidad que el Altísimo había obrado en Cubas, quería que se plantase en aquel lugar la cruz que llevaban en la procesión, y que luego levantaran en aquel sitio un templo dedicado a la Santa Cruz. Añadió además que para que los dos dedos se le desgajasen a Inés y tornaran a su primitivo estado, la llevaran al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde al cabo de los dos días que en él se hallaría, volvería la mano a adquirir su primer estado y forma.
Y dicho esto, desapareció la Santísima Virgen, para no aparecerse más por aquellos tiempos en Cubas, pues su benignidad había conseguido ya lo que deseaba, que era evitar el castigo con que el Eterno amenazaba al pueblo, induciéndole a penitencia.
Refirió también Inés a Cubas lo que la Reina de los Cielos acababa de decirle, y se dio el pueblo tanta prisa a cumplir las órdenes de la Madre de Clemencia, que al cabo de un año estaba ya erigido el templo de la Santa Cruz en el lugar de la aparición, y en él pusieron una imagen de Nuestra Señora para merecer su patrocinio y con tiernos cultos darle gracias por los admirables beneficios que les había dispensado.
Mientras tanto, condujeron a la venturosa Inés al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y allí se obró puntualmente lo que la Virgen Santísima le había predicho, pues a los dos días de hallarse en él, la mano le fue restablecida al primitivo estado.
Tanta fue la impresión que el hecho acabado de narrar produjo, que varias santas mujeres, sintiéndose movidas a fundar un convento que siguiera la tercera regla de San Francisco, y al efecto levantaron un edificio junto al santuario de la Santa Cruz, y en él entró la pastorcilla Inés, llevando una vida admirable. Pero como entrase allí bastante el espíritu de relajación por la triste condición de la naturaleza humana, Inés fue una de sus víctimas, de modo que junto con las otras monjas abandonó el convento y la regla para entregarse a una vida licenciosa.
La bondadosa madre del Salvador, que tanto había favorecido a Inés, no permitió que ésta se perdiera, sino que tocándola eficazmente el corazón, indujo a la penitencia y haciendo que se arrepintiera de sus enormes faltas, inspiróla que volviese de nuevo al convento, donde llevó en adelante una vida tan ejemplar, tan penitente y tan mortificada, que Dios quiso anunciar públicamente a la hora de su muerte cuán santa era Inés, disponiendo que las campanas tocaran por sí solas, como anunciando el triunfo que había obtenido aquella pecadora arrepentida, pasando de esta vida miserable a la inefable vida de la gloria.
Para reformar este convento, mandóle Dios aquel espíritu admirable que encarnado en una mujer se llamó Juana de la Cruz, y a la cual hoy día venera la Iglesia Santa, poniéndola en sus altares. Esta gloriosa santa nació el día del triunfo de la Santa Cruz, tomó el hábito de religiosa en la misma festividad, recibió el mismo nombre en religión y expiró en el ósculo del Señor el día en que la Santa Iglesia celebraba la misma festividad.